Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17. Damos lectura a la palabra del Señor. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta es palabra de Dios.
Okay, quiero invitar a Daniel, que nos va a guiar ahora en el sermón.
Los ojos. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo han estado? Más o menos nos parece, ¿eh? Voy a preguntar, ¿cómo han estado? Ahí sí. ¿Listos los corazones, las mentes para recibir lo que nos va a decir Dios en este día? Qué bueno. Pero antes quisiera hacerles tres sugerencias. Primero, que mantengan sus teléfonos en silencio para no ser distraídos. Segundo, que mantengan sus Biblias abiertas para que naveguemos juntos a través de ella. Y tercero, siempre tengan una libreta para tomar apuntes y anotar las dudas y preguntármelas al final, la cual nos servirá para recordar lo que hemos aprendido, y además porque la mente es frágil, materia pasada, materia olvidada. Bien, así que comencemos. Es bien sabido que vivimos en un mundo complicado, con valores contrarios al reino de Dios. Un mundo donde abunda la inmoralidad sexual, la violencia, los vicios, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, y etcétera. Podría estar toda la mañana nombrando cosas. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de un mundo con valores contrarios a la palabra de Dios? La Biblia nos enseña que los cristianos tenemos que enfrentar tiempos difíciles, tiempos difíciles. Leemos en segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, ni te metas. Las cosas han sido así desde los tiempos de Pablo y Timoteo hasta nuestros días. Oremos. Padre amado, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el honor que tú me das al poder compartir tu palabra en este lugar con aquellos que me ven a través de YouTube. Te pido que me guíes en este tiempo y me ayudes a entregar de buena manera lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Prepara las mentes y los corazones de todos los aquí presentes y los que nos ven a través de YouTube para que no gocemos en ti y seamos edificados para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy continuamos nuestra serie de sermones llamada Confiando en la Palabra de Dios. ¿Y alguien recuerda en qué sermón vamos? Bien, Luis, en el cuarto. Y veamos qué hemos aprendido hasta hoy. Que Dios habló y sigue hablando. Que todo lo que hagamos, lo hagamos confiando en la palabra de Dios. Y el domingo pasado hablamos de la sabiduría que procede del Espíritu. Así que les pregunto, ¿cómo Dios nos habla hoy y qué tenemos que hacer para escucharle? Dios nos habla a través de su palabra. Y para escucharle debemos leerla. ¿Cómo podemos llegar a confiar en la palabra de Dios? Leyendo y estudiándola para saber quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. ¿Y cómo podemos ser llenos de la sabiduría que posee el Espíritu? Leyendo y estudiando la palabra de Dios y permaneciendo en ella. El nombre del sermón de hoy es permanecer firmes en la palabra de Dios. Y está compuesto por dos puntos. No voy a ser anglicano, dos puntos nomás, solamente dos. Primero, el mandato de permanecer firmes en la palabra de Dios. Versículos 14 y 15 de la lectura que se leyó. Y segundo, razones para permanecer firmes en la palabra de Dios. Versículos 15 al 17. Así que vamos a nuestro primer punto. El mandato de permanecer firmes en la palabra de Dios. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que permanezca firme en lo aprendido. Versículo 14. Esta también es una amonestación para nosotros. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras. Pero también permanecer en ellas. Permanecer en ellas. Esta amonestación pone énfasis en la continuidad, en la continuidad. Nuestro estudio de la Biblia no debiera terminar jamás, jamás. Así que, si alguna vez hemos dicho o pensado que no tenemos nada más que aprender de la Biblia, tenemos un problema, tenemos un problema. Porque nunca terminaremos de aprender, nunca terminaremos de aprender de la palabra de Dios. Porque hoy, podemos leer un versículo y el Espíritu Santo nos mostrará una enseñanza. Pero si lo volvemos a leer tiempo después, el Espíritu Santo nos recordará esa enseñanza y nos mostrará algo más. Y eso es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Es necesario la perseverancia para llegar a un fundamento sólido en el estudio bíblico. Porque estudiar constantemente la palabra de Dios es como el agua que corre a través de un canal, siempre limpia y renovada. Siempre limpia y renovada. O en el campo en una sequía, ¿cierto? Siempre limpia y renovada. Así que les pregunto, ¿qué sucede cuando el agua se estanca? ¿Qué sucede cuando el agua se estanca? Se pudre y se pone de onda, ¿verdad? Se pudre y se pone de onda. Lo mismo puede llegar a suceder con lo aprendido de la palabra de Dios. Es por eso la necesidad de un continuo estudio de la palabra de Dios. Un continuo estudio de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, disfrutar de cada lectura, convencidos de que son la palabra de nuestro Dios. Leemos en el Salmo 119 completo, solamente el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Cuán dulces son las palabras de Dios, ¿verdad? Cuando solo conocemos con nuestra mente, a veces no tenemos la motivación necesaria para vivir lo que ahí está escrito. Pero cuando estamos convencidos, como lo estaba Timoteo, versículo 14, cuando creemos con el corazón, eso nos va a dar la motivación necesaria para vivir lo que ahí está escrito. Y comenzamos a servir a Dios y a los demás. Comenzamos a servir a Dios y a los demás. Bien. Antes que Pablo se centre en su atención en lo que había aprendido, Timoteo quiere resaltar de quién es o quién, que dice la Reina Valera, de quién, versículo 14, lo había aprendido. Timoteo conocía muy bien la dignidad y el peso moral de quienes le habían enseñado las Escrituras. Aunque Pablo había sido el principal maestro de Timoteo, que Timoteo había tenido, sin embargo, él se refiere ahora a su abuela Loida y a su madre Eunice. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 1, versículo 15. Pero, sin embargo, si bien Timoteo había aprendido de su abuela, de su madre y de Pablo mismo, el que verdaderamente le había enseñado había sido Dios mismo. Había sido Dios mismo a través de su palabra. Leemos en Levítico 27, versículo 34. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Y en Deuteronomio 1:3, el día primero del mes undécimo del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él, lo que le había ordenado. Es Dios enseñando a su pueblo a través de su palabra. Lo mismo hizo con Timoteo y lo hace con nosotros hoy. Utilizando personas para enseñarnos su palabra y preparando. Utilizando personas. Las personas son medios que usa Dios para enseñarnos Esto se ve con mayor claridad en la frase: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. Versículo 16. Timoteo conocía las escrituras desde su niñez, desde pequeño. Versículo 15. Para los judíos era muy importante enseñar las escrituras desde temprana edad. Leemos en Deuteronomio 6, versículos 6 a 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, en todas partes estaba la palabra de Dios. La influencia espiritual que Timoteo había recibido durante su infancia en ese ambiente familiar le dejó en él una huella permanente, tal como la afirma Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino recto y aún en su vejez no lo abandonará, no lo abandonará. Era normal que los niños judíos aprendieran de las escrituras como una parte fundamental de su formación. Es importantísimo, importantísimo que los padres y abuelos cristianos tomemos el mismo cuidado hoy. Tomemos el mismo cuidado hoy. Solo por medio del conocimiento y la permanencia en la palabra de Dios, tanto nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos podemos enfrentar los desafíos del mundo actual. Del mundo actual. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto: razones para permanecer firmes en la palabra de Dios. La primera razón de permanecer firmes en la palabra de Dios es que puede darnos la sabiduría para llevarnos en fe, para llevarnos a la fe en Cristo Jesús como único medio de salvación. Versículo 15. Por supuesto que la fe no es una obra meritoria que nosotros aportamos para ganar la salvación, sino que es el canal por el que recibimos todos los beneficios de la obra salvadora realizada por Cristo en la cruz. Realizada por Cristo en la cruz. Considerando los grandes beneficios que la palabra de Dios tiene para salvación y santificación de las personas, debiéramos comprometernos totalmente con su predicación y enseñanza. Este era el propósito fundamental de Pablo cuando escribía esto a Timoteo. Quería que fuera fiel a las Escrituras, basando su ministerio en ellas, fortaleciendo al pueblo de Dios por medio de ellas. La necesidad más grande que las iglesias y los creyentes de hoy tienen es conocer mejor sus Biblias. Conocer mejor sus Biblias. Solo así podrá hacer frente a los engañadores que abundan en nuestros días con sus vanas especulaciones que conducen a las almas perdidas hacia la condenación eterna. leemos en Efesios 4, versículos 11 al 14. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento. Bueno, aquí sí tenemos el problema, ¿cierto? Por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Solo así será posible edificar al pueblo de Dios, librándole de aquellos que, apartándose de la palabra de Dios, causan interminables disputas que resultan inútiles. Y solo así será posible frenar, en alguna medida, la creciente depravación moral que sufre nuestro mundo. La segunda razón es que toda escritura es inspirada por Dios. Versículo 16. La palabra griega es respirada por Dios. La escritura sale de la boca de Dios. Y cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la mismísima palabra de Dios. Los hombres las escribieron, pero Dios la respiró. Es tan viva y poderosa la palabra de Dios que nos trae la verdad y nos prepara para toda buena obra. La Biblia está inspirada por Dios, lo que significa que tiene poder, una fuente divina, y es útil para el pueblo de Dios. Leemos en Hebreos 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la tercera razón es que toda escritura es útil. Versículo 16. ¿Útil para qué? Se preguntarán. Pablo menciona cuatro cosas. Primero, para enseñar. Es decir, que estructura nuestro pensamiento. Esto es crucial, porque si no estamos pensando correctamente, no estamos viviendo correctamente. Lo que creamos determinará nuestra conducta. Segundo, para reprender. Eso significa que nos dirá dónde nos salemos de los límites. Y como estamos en onda mundial de fútbol, ¿cierto? ¿O no? ¿Sabían o no? Es como el árbitro que toca el pito y nos dice, fuera de juego, O, ¿está seguro? Continúe. Nos dice que es pecado. Nos dice lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios es en quien determina los límites. No nosotros, es Dios. Tercero, para corregir. ¿Tiene usted algún lugar o una habitación o una bodega donde coloca todas las cosas que ya no utiliza? Amontona y apila cosas por tiempo, hasta que un día, tras de haber olvidado cuánta cantidad de cosas hay ahí, abre la puerta y ¡plaf! Todo se le viene encima, desparramándose por todos lados. Mejor lo hubiera limpiado antes, ¿verdad? Así es la Biblia. Así es la Biblia. Abre las puertas de nuestras vidas y pone y provee dinámicas purificadoras que nos ayudan a limpiar el pecado y a aprender a conformarnos a la voluntad de Dios. Y cuarto, para instruir en la justicia. Dios la emplea para mostrarnos cómo vivir. Cómo vivir. Habiéndonos corregido en los aspectos negativos, nos da directivas positivas para continuar la vida. ¿Y cuál es la razón de esto? Para estar enteramente capacitados. Para estar enteramente capacitados. Versículo 17. Aquí la palabra significa maduros, crecidos y capaces. ¿Cómo llegamos a ese tipo de madurez? ¿Cómo llegamos a ese tipo de madurez? Requiere de un proceso permanente, permanente, mediante el cual se nos prepara y perfecciona. Pablo le dice a Timoteo que todos estos usos de la Escritura tienen un propósito principal: la madurez espiritual del siervo de Dios. La madurez espiritual del siervo de Dios. Versículo 17. La frase siervo de Dios puede aplicarse a cualquier cristiano, a cualquier cristiano, no solo a los líderes, sino a todos nosotros como creyentes. La idea aquí es que la Biblia puede ayudarnos a cumplir con las demandas de Dios, que Dios nos impone, para equiparnos con lo que necesitamos para estar enteramente y capacitados para los propósitos de Dios. O sea, capacitados para toda buena obra. Capacitados para toda buena obra. ¿Alguien puede matar la mosca que está detrás? Versículo 17. ¿Ha dicho alguna vez, quisiera que mi vida fuera más útil para Dios? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿O lo ha pensado? Si es así, ¿qué ha hecho para prepararse? ¿Qué ha hecho para prepararse? El estudio bíblico es un medio primordial para llegar a ser un siervo de Dios efectivo. Efectivo. Cierta vez le preguntaron a un grupo de hombres de negocios: si no hubiera diferencia entre lo que ustedes conocen de su negocio o profesión o lo que saben del cristianismo, después de estar escuchando lo mismo por la misma cantidad de años, ¿qué sucedería? Uno de los hombres respondió: me hubieran despedido. Me hubieran despedido. Él estaba en lo correcto. Él estaba en lo correcto. La razón por la cual Dios no puede usarnos más de lo que Él quiere es porque no estamos lo suficientemente preparados. No estamos lo suficientemente preparados. Quizás hemos asistido a la iglesia por algunos días, por primera vez, por 1, 5, 10 o 20 años, pero no hemos abierto el potencial de la Biblia para estar preparados y ser usados como instrumento de Dios. No lo hemos abierto. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esto? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esto? Los teléfonos móviles, todos esos que tienen hoy ustedes, son una gran ayuda hoy en día, ¿no es así? Porque tienen muchas aplicaciones. Algunos nos confundimos con ellas. De hecho, dicen que nuestros teléfonos de hoy son realmente computadoras móviles con una aplicación de llamadas. Los teléfonos móviles son muy útiles y, debido a que son tan útiles, los llevamos a todas partes, ¿o no? Los llevamos a todas partes. Los valoramos. Lo cambiamos cada cierto tiempo. Lo cuidamos como un hijo. Tienen mucho que ofrecer. Pero ¿saben? La Biblia también tiene mucho que ofrecernos. Pero es mucho más útil que un teléfono. Es útil para enseñarnos, mostrándonos dónde estamos equivocados y corregirnos. Para entrenarnos, para agradar a Dios. Me pregunto, ¿qué pasaría con nuestras vidas y comunidades cristianas si consideráramos la Biblia tan valiosa como nuestros teléfonos? ¿Qué pasaría? Por otro lado, todo nuestro conocimiento de la palabra de Dios debe reflejar en nuestras obras. Tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos. Leemos en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Para quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra cómo somos y cómo estamos. Los espejos son muy importantes, pero solo nos damos cuenta en el momento que nos hacen falta. Un espejo nos muestra cómo estamos, pero para tomar cartas en el asunto y corregir nuestras imperfecciones. El que solo lee la Biblia, pero no hace nada, es como aquel que se mira en el espejo y se va, aunque sea despeinado. Mientras más cerca estamos a un espejo, más cosas podemos ver de nosotros. Es igual con la palabra de Dios. Es igual con la palabra de Dios. En definitiva, la vida cristiana se trata de tener la teoría, pero también se trata de practicar. Lo importante en la vida cristiana es que la Biblia nos muestra lo que tenemos que hacer, nos muestra lo que tenemos que hacer, pero también tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita en las cosas que tenemos que hacer y que nos ayuda para permanecer en la palabra de Dios. Así que les pregunto, ¿conocen a alguien que ha permanecido firme en la palabra de Dios hasta el fin? ¿Conocen a alguien? Sí, hay uno. Jesús. Jesús. Sí, Él permaneció y le dio cumplimiento a la palabra de Dios. Él lo hizo por amor, por ti y por mí, por nuestros pecados, muriendo en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos para darnos salvación y vida eterna. Para darnos salvación y vida eterna. ¿Cómo respondemos a este sacrificio hecho por nosotros? ¿Cómo respondemos a este sacrificio? ¿O qué vamos a hacer? Para terminar, muchas personas, la única vez que abren su Biblia es el domingo. Es el domingo. Y esas mismas personas se preguntan por qué su devoción a Dios se ha enfriado. Se ha enfriado. Bueno, no es de extrañar. Si comes unas 3 veces al día para mantener la fuerza en tu cuerpo, pero solo comes una comida de la palabra de Dios a la semana, no es de extrañar que estés tan desnutrido en tu vida de fe. Por lo que es la palabra y porque tiene muchos usos, quiero que veamos algunas formas de usar la Biblia. Si la palabra de Dios es inspirada, si la palabra de Dios es útil, y si la palabra de Dios nos prepara para el servicio cristiano, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestra Biblia? 1. Leyendo la Biblia. Esta es la forma más básica en que podemos usar la Biblia. La forma más básica, leyéndola. ¿Leemos la Biblia todos los días? Debemos tomarnos un tiempo de nuestros ocupados horarios para leer la palabra de Dios. Lo bueno de esto es que cuanto más la leemos, más queremos leerla y más estaremos equipados con sus enseñanzas. 2. Meditando en la Biblia. La meditación de las Escrituras implica reflexionar y pensar profundamente en lo que hemos leído. Pensamos en lo que significa para nosotros y reflexionamos sobre cómo ponerlo en práctica. Leemos en el Salmo 1, versículos 1 y 2. Dichoso, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Día y noche medita en ella. 3. Orando la Biblia. Orar la Biblia nos ayuda a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. 4. Estudiando la Biblia. Estudiar la Biblia es clave es clave, implica el mayor esfuerzo, pero produce los mejores resultados. Los mejores resultados. Estudiar la Biblia es observarla, interpretarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Al estudiar la Biblia, nos enfocamos en ella, pensamos en ella intelectual y emocionalmente. Descubrimos lo que dice el autor en particular sobre su tema y lo que significa para nosotros hoy. ¿Estudiamos la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la semana a estudiar la Biblia? ¿Participamos en un estudio bíblico? Debemos valorar la Biblia por lo que es palabra de Dios. Y si realmente la valoramos, nos tomaremos el tiempo para leerla, estudiarla, meditarla y permanecer en ella. Leemos en el Salmo 119, versículos 10 al 16. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Jamás olvidaré tu palabra. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que siempre nos desafía y nos hace ver qué esperas tú para nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte constantemente con todo el corazón para no desviarnos y pecar. Enséñanos a perseverar en tu palabra para permanecer en ella, estudiándola, meditando, para que sea nuestro deleite diario y jamás olvidarla, permaneciendo en ella hasta el fin. Es por esto que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar estas palabras y ponerlas en práctica, para así ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias y paz para ustedes. Que Dios les bendiga.